Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Hoy estamos a lunes 11 de mayo del 2020. Soy María José Cadena y me da mucho gusto saludarlos. En el podcast del día de hoy, para iniciar la semana como todos los lunes, me acompañan mi querido Alex Rodríguez y Amado Avendaño. Los que nos están viendo a través de Facebook Live, de YouTube Live, ahí los están viendo en pantalla. Y los que nos están escuchando, muchísimas gracias por formar parte de esta comunidad de confianza, por compartir todo lo que hacemos en esta página. Para nosotros es fundamental saber que les está gustando esto. Y si bien no les puede gustar todo lo que decimos, porque pues la realidad a veces supera a nuestro día a día, simplemente creo que mantenernos informados, mantenernos con una visión un poco más amplia de lo que está sucediendo es fundamental para saber qué vamos a hacer después de esta contingencia. Bueno, pues hoy obviamente vamos a platicar sobre el tema de la mañanera, que fue lo que dijo el presidente, que por cierto, decidió dar una disculpa a medias después de los reclamos del sector salud, de los médicos, enfermeros, enfermeras en nuestro país, debido a las declaraciones desafortunadas del presidente constantemente en contra del sector salud, quienes están al frente de esta pandemia. Hubieron diferentes cartas de todo el país pidiéndole al presidente que se disculpara públicamente por llamarlos de la época neoliberal, que siempre ponían antes el tema económico que la salud de los pacientes, que eso pues es una completa mentira, ¿no? Y es algo muy, muy delicado que decir si eres el presidente, especialmente después de las agresiones al sector salud que hemos visto a nivel nacional. Lamentablemente el presidente se disculpó a medias, eso significa que no se disculpó. Lo vamos a platicar, obviamente vamos a repasar qué fue lo que pasó de Bartlett, de la casa de Bartlett, y que seguimos llenándonos de puros Bartlett, sea padre, sea hijo, cuando pues no entendemos que este apellido y estas personas son totalmente impresentables, especialmente si estás luchando en contra de la corrupción. Y otra cosa que vamos a hablar mucho tiempo en esta edición de hoy lunes es este estudio, este documento que nos arroja el Coneval para medir la pobreza. Es decir, estamos en una crisis, lo hemos platicado, pero la crisis le pega diferente a diferentes sectores en este país. Y los más vulnerables están en mucho riesgo en estos momentos. Y este es un llamado de parte de este organismo autónomo a que el gobierno federal asuma la responsabilidad que le toca por esta avalancha que viene. Y por eso lo vamos a explicar punto por punto para saber en qué lugar estamos, qué vamos a hacer. Ayúdenos a compartir este podcast. Quédense con nosotros. Esto es Aquí en Confianza.
1-3-7-3-7-1. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
No? Okay.
Smoothies didn't conquer cities. Meat did. Choose the original protein. Jack Link's Beef Bars.
Muchísimas gracias, Jack Link's. Alimenta tu lado salvaje durante esta contingencia. Recuerden que pueden conseguir Jack Link's en el 7-Eleven y pedirlo por Amazon México y por Rappi. Jack Link's, el snack de proteína saludable que debes de tener en esta contingencia, alimenta tu lado salvaje. Muchas gracias por hacer posible este podcast de Aquí en Confianza. Muy buenos días, ¿cómo los trata el lunes? Alex, Amado, me da mucho gusto saludarlos.
Hola, Majo, con el gusto de, pues ya perdí la cuenta, no sé si sea la séptima o la octava semana de confinamiento desde casa. Muchas experiencias, difícil, pero ánimo. Ánimo, no sé cuánto falte, pero falta menos, quédense en casa.
Un día más, un día menos, Amado, ¿cómo andas?
Pues más o menos en los días, ya pasamos de los 50 días.
Así es. Oigan, por cierto, pasamos de los 50 días, Alex comentaba algo ahorita que me llamaba mucho la atención, y es que les fue muy bien con un tema en Momento Financiero el fin de semana, ahí se pueden meter a la página a verlo, que era pues esta ola de información que nos llega, que de repente pues nos rebasa, ¿no? El desprecio que vemos de parte de los tomadores de decisiones, y no es exclusivo en México, hacia la ciencia, hacia los números, hacia los economistas, hacia los doctores, prácticamente hacia cualquier persona que sepa más de ellos en cualquier otro tema, porque pues el político debería asesorarse de la gente que sepa. Una persona no puede saber todo, pero si los tomadores de decisiones piensan que ellos son los únicos que tienen la verdad y no escuchan a los especialistas, pues ahí nos topamos con un grave problema en torno a la realidad, ¿no, Alex?
Efectivamente, Majo, nosotros en Momento Financiero, desde el punto de vista de lo que nos toca, pues destacamos el viernes algo que dijo tanto el presidente el viernes que pocos retomaron esto que dijo de la mercantilización de los servicios médicos y de haber criticado a los médicos por ver primero lo que ganan o lo que cobren antes de atender a la salud. Pues esta es una muy desafortunada aclaración, por decirlo menos, por el tiempo en el que estamos, porque hay un ejército de médicos peleando contra el coronavirus, muchos de ellos muriendo, y porque pues la verdad es que a la par de este discurso que, como dice Amado Avendaño, le gusta romantizar la pobreza y por lo tanto estigmatizar la generación de riqueza, pues poner a los médicos en este plan de ricos malvados que nada más quieren lucrar, cuando debo recordar que en diciembre de 2013 el presidente de la República le salvaron la vida de un infarto en un hospital privado en América Sur, un cardiólogo privado de mucho prestigio y por el que el presidente tuvo todo el derecho de pagar, ya sea su póliza de gastos médicos o la cuenta directa del hospital, tuvo todo el derecho. Yo no estoy criticando eso. La bronca es, primero, sus inconsistencias con el discurso de todos los días y la falta de empatía en estos momentos en que si hay alguien que necesita que le echemos porras, son los médicos.
Sin duda es completamente lamentable el escucharlo.
Pues Alex, lo que decía es que es un mal momento para hablar justamente de los médicos en esta coyuntura. Si tienes algo que decir con los médicos, dilo en otro tiempo, en otro momento. Ahora es muy mal timing para estar hablando del gremio médico, sobre todo descalificándolo, aunque sea una realidad que existan médicos que se dediquen a ello.
Claro, y sobre todo es generalizar, ¿no? O sea, si bien podría haber algunas personas que hayan sacado provecho en algún momento, no nada más en la pandemia, estos son casos específicos. Si caemos en una generalización, como le encanta el presidente que nada más piensa en absolutos, pues caemos en una tendencia de culpar al sector salud porque están haciendo lo que pueden con lo que tienen. A veces tienen más, hay algunos hospitales, hay algunas zonas de este país que tengan alcance a tener equipo necesario para enfrentar la pandemia, pero hay muchos otros que no, ¿no? Entonces, si ves eso y lo contrastas con la realidad, con este discurso, estas situaciones lamentables que nos hemos topado de estos médicos, doctoras, enfermeros, enfermeras que salen de sus turnos, salen de estar en condiciones de mucha tensión, de mucho peligro también por sus vidas, y que llegan al transporte público y la persona del transporte no los quiere subir, agresiones de parte de sus vecinos, de parte de su propia familia incluso, y luego escuchas al presidente, es como un reflejo bien extraño y bien duro de cómo podemos ser tan mezquinos en un momento en donde lo que más necesitamos es unión, es comunidad, y eso es tener mucha conciencia. De verdad, hemos estado en contacto con muchos médicos en diferentes partes del país, y lamentablemente hace una hora más o menos nos marcó un médico conocido que habíamos platicado con él el fin de semana justo sobre este tema, para decirnos que otro médico se había muerto porque se infectó, y porque no nada más nos topamos con esta lucha de que si la pandemia, cuánto va a durar, que si es real, que si te puede dar a la gente joven o a la gente no tan joven, etcétera, sino pues al final ellos tienen una vocación y que lo mínimo que necesitan es nuestro respeto, especialmente si eres un presidente, especialmente si tienes una conferencia de prensa todos los días. Pero, en fin, esto es lo que se trató prácticamente esta mañanera. También decidió pelearse con el New York Times porque al parecer en México no tenemos de qué preocuparnos, ¿no? O sea, te puedes ir y pelear con el New York Times porque pues no hay cosas que el presidente podría estar hablando o preocupándose. Pero nosotros sí tenemos una cosa que nos gustaría Ojalá que el presidente en algún momento nos podré escuchar. Yo sé que siempre están muy pendientes, tan es así que la semana pasada igual nos intentaron tirar nuestra página aquí en Diario de Confianza. Pero en fin, el Coneval sacó un documento que me llama muchísimo la atención y quisiera hablar de esto con Amado y con Alex porque es importante, es el contexto de política social que está enfrentando México frente al COVID-19. El Coneval, que justamente cumplió 15 años, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, prácticamente son los que miden la pobreza en este país, habla sobre la crisis sanitaria que generó el COVID-19 y las consecuencias económicas que ponen en riesgo los avances de desarrollo social y pueden afectar en mayor medida a los grupos vulnerables. ¿Qué significa esto? Que las cifras que nos arrojan son muy poco esperanzadoras. Habla sobre una pobreza laboral, que creo que es importante por el tema del crecimiento de desempleos, el golpe que también tiene esta pandemia en el empleo informal, en las familias que viven del empleo informal. Y otra cosa es la casi duplicación de la pobreza extrema si no se aplican medidas necesarias para enfrentar esta crisis, que sí es mundial, pero que en México pues necesitamos ponernos las pilas, ¿no? Porque implica pues la calidad de vida de millones de personas.
Pues mira, Majo, yo creo que y lo analizábamos hace un rato en Momento Financiero, mira, a mí lo que me llama mucho la atención es, independientemente de las cifras que ahorita pueda comentar el buen Amado sobre los porcentajes, a mí me parece que aunque mucha gente diga lo contrario y sin desmerecer la situación de pobreza en la que viven millones de mexicanos, la verdad es que se había podido venir, se había visto que venían reduciéndose, aunque sea mínimamente, pero por lo menos consistentemente, los distintos niveles de pobreza. Esta tendencia se puede romper, de hecho yo creo que se va a romper, con la crisis después del coronavirus. El propio presidente de la República aceptó el sábado que se perdieron 500,000 empleos. Claro, se disculpó y dijo que eso no es su culpa y que además las previsiones decían que iban a ser más y entonces como nada más son 500,000, pues entonces no está tan mal. Pero yo creo que sí, a mí me llama la atención y celebro que un organismo como el Coneval, que tuvo por ahí algunas diferencias el anterior presidente con el gobierno de López Obrador, mantenga su autonomía, mantenga su labor y mantenga pues la línea de dar a conocer lo que encuentra y en este caso cifras que no son nada halagüeñas, mi querido Amado.
Sí, mira, lo que está pasando es que hay un riesgo muy alto de que en lo que resta del año se duplique propiamente la pobreza extrema y la pobreza por ingresos, que es cualquier tipo de ingreso que tengas, o la pobreza laboral, es decir, los ingresos que obtienes por tu trabajo, todo esto lleva a un gran porcentaje de la población a esa condición. Ese es el riesgo del que está alertando el Coneval. Y lo que quiere decir es, pónganse las pilas, porque si siguen con lo que están haciendo, esto es lo que puede pasar. Además, no es un mensaje solo para el gobierno federal, sino para todos los gobiernos de todos los niveles.
Así es. Voy a citar una parte del documento. Dice, la pobreza por ingresos podría incrementar entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales, teniendo un incremento de la población en situación de pobreza extrema por ingresos entre 6.1 y 10.7 millones de personas para 2020, mientras que la pobreza laboral, la que les contaba al principio, se estima un aumento del 37.3% al 45.8% en el segundo trimestre del 2020. Es necesario considerar que hay sectores de la población que enfrentan esta pandemia con mayores desventajas. Especialmente, ¿cuáles son los grupos vulnerables? Las mujeres, sí, las mujeres en este país, tomando en cuenta también que muchas de estas mujeres son el único aporte económico de sus familias, que son madres solteras, los trabajadores del sector formal como del informal, también personas desempleadas que ya estaban desempleadas antes de la crisis y que pues definitivamente traíamos una racha del 2019 que económicamente no fue el mejor año para México, y eso pues aquí estamos de acuerdo. Las pequeñas, las micro y medianas empresas, que definitivamente pues estos préstamos de del gobierno federal, no que no sirvan, pero no son suficientes. No son suficientes lo que estos apoyos o falta de apoyo que le están dando a las MIPYMES, los jornaleros agrícolas, que hoy más que nunca deberíamos de hacer este ejercicio de concientizar lo elemental que es su labor, los jornaleros agrícolas, que prácticamente hoy están sosteniendo una buena parte del país, y la niñez, ¿no? Niños, niñas que pues estas nuevas tecnologías y estos programas y estrategias de la Secretaría de Educación Pública pues resultan también insuficientes. ¿Cómo le haces para que unos niños se concentren cuando están en media pandemia? ¿Cómo le haces para que todos los niños tengan acceso al internet? Tomando en cuenta que es nada más un niño que se tiene que conectar. Las familias normalmente en México es entre 2 y 3 hijos por familia, de diferentes edades. Si todavía tuvieras internet y tuvieras una computadora en tu casa, veo muy difícil que tus 3 hijos puedan estar conectados al mismo tiempo de diferentes grados, tomando clases en línea. También que muchos papás, especialmente mamás, están o trabajando desde casa o haciendo labores domésticas o haciendo otras cosas. Estamos, y esto no es culpa del gobierno federal, ¿por qué? Porque estamos en una situación sin precedentes. Pero sí la manera en la que reaccionamos y las decisiones que tomamos son fundamentales para ver cómo vamos a salir de esta. Estos son los sectores vulnerables y estos datos de pobreza laboral, estos datos de aumento de pobreza extrema nos preocupan y nos preocupan mucho. Tengo una pregunta, se la hice a Amado antes de entrar al podcast y se la quisiera hacer a ti, Alex. En este documento del Coneval explica que uno de los efectos, de las consecuencias más negativas de este aumento de la pobreza, esta disminución del ingreso, podría afectar en zonas urbanas. Habría, el Coneval no se encarga de medir esto, pero podría haber alguna correlación entre zonas urbanas, aumento de la pobreza, precarización de los recursos, y al mismo tiempo aumento de la violencia y de la inseguridad en estas zonas urbanas, haciendo alusión un poco a los cinturones de pobreza que nos topamos, por ejemplo, en el Valle de México.
Bueno, yo creo que la violencia tiene siempre relación con los índices de precarización social. Ahora, yo sí quisiera decir que lamentablemente pues los índices de violencia no solo no disminuyeron, sino aumentaron incluso antes de la pandemia. Entonces, esto nos genera un escenario completamente pues adverso, ¿no? Ahora, la forma de medirlo, sin duda, hay mucho más herramientas para medir este tipo de indicadores en las zonas urbanas. El Coneval lo hace en zonas urbanas y en zonas rurales, pero fundamentalmente pues la pobreza es asociada, aunque no necesariamente tenga que ver completamente con el campo. Pero yo sí quisiera pasar la respuesta a tu pregunta por el tema de la reacción de políticas públicas que creo que debe de haber. Yo creo que el gobierno está apostando a mantener esta cuestión de las dádivas, que no son, digamos, no me voy a poner yo en contra de que le des una ayuda a alguien que está empobrecido, no. Pero yo creo que si queremos ver el bosque completo, necesitamos en una estrategia que piense en cómo reanudar lo más pronto posible la economía para poder bloquear este índice de empobrecimiento y de precarización social. Y esto no se va a lograr con incrementar los gastos sociales directos. Esto solamente se va a lograr si podemos volver a echar a andar las empresas. Por ejemplo, contestando otra vez a tu pregunta, en las zonas urbanas el empleo fundamentalmente es de personas que trabajan en pequeñas y medianas empresas o grandes empresas, cuyo pues desmantelamiento por la crisis ocasionada por el COVID pues simplemente los mandan al desempleo o al subempleo, y entonces en ese sentido entran los índices de precarización al que se refiere el Coneval. Yo creo que es muy importante tener claro esto y tener claro otra cosa. Efectivamente, el gobierno no tiene la culpa de lo que está pasando con la pandemia, pero sí tiene la culpa o la responsabilidad de dos cosas: lo que pasó antes de la pandemia, que veníamos de crecer 2.4% y el año pasado decrecimos 0.4%, y de lo que venga después de la pandemia, que insisto, tiene que ver con empatía y con la realización de políticas públicas verdaderamente eficaces para reconstruir el entramado económico y no nada más para transferir recursos directamente a los a los pobres.
Hay una cosa muy importante, María José, en todo esto. Al final de la conferencia de prensa, el presidente hace una descalificación de los economistas y dice que, pues, ¿qué tan complicado puede ser la economía? La economía es algo muy sencillo. ¿Cómo le hacen las señoras para estirar su gasto? Eso es economía. Eso es economía, no lo que hacen los técnicos, no lo que hacen los tecnócratas. Entonces nos muestra de cuerpo entero qué es esto que él llama la economía moral, que es hacer las cosas con las patas o sobre las rodillas, y que en lugar de beneficiar, el tratar de repartir a la mayor cantidad de dinero migajas literalmente, lo que hace es empobrecerlas todavía más. Y esto no le va a gustar, porque se supone que tiene dos premisas muy claras el presidente: acabar con la corrupción, que ya vimos lo que pasó con Bartlett, y primero los pobres, y justamente son los pobres a quienes peor les va a ir en esta pandemia, en esta crisis económica. Es decir, duplicar la pobreza extrema cuando pudo haberla erradicado en este año con todo lo que se tiró a la basura en Pemex, en el aeropuerto, y en muchas obras que ha estado dilapidando el dinero, en la cancelación de la planta cervecera en Mexicali. Con ese dinero pudo haber erradicado este año la pobreza extrema, y en lugar de eso la va a duplicar.
Uf, eso es durísimo lo que estás diciendo, porque aquí hay algo bien importante, que pese a cualquier cosa que pase en la realidad, el presidente sigue viviendo en su propio mundo, y ese es el problema de tener personas con tanto poder, que simplemente no abren ni siquiera un libro. Deja tú que se vayan a, que se pongan a leer sobre economía realmente, si es su crítica tan fuerte al neoliberalismo. Oigan, y yo sé que esto causa revuelo en redes sociales, pero hay muchas críticas de ganadores del Nobel de Economía hacia el modelo neoliberal y hacia cómo crear una mejor distribución de la riqueza, crear mejores condiciones de trabajo, especialmente para los sectores que viven bajo una mayor vulnerabilidad, con o sin COVID-19, con o sin pandemia. Entonces, no tienes que ser el experto en todo, no tienes que ser el que sabes absolutamente todo. Claro que no, hay muchas cosas que todos desconocemos, pero sí eres el presidente y sí te puedes juntar con las personas que lo saben. Ese es el problema. Eso es lo que yo veo más grave de la situación, que el presidente no nada más es un ser profundamente ignorante, sino es profundamente narcisista y es profundamente ególatra. Es decir, él y nada más él tiene la realidad, él y nada más él tiene la razón. No encuentro una forma en la que pueda cultivar su mente, que eso influya en su toma de decisiones, y eso me preocupa, porque una vez más nos topamos con un país en el que, en una situación muy delicada, nos topamos entre nosotros viendo cómo vamos a salir adelante. Justamente para ir cerrando este tema, Alex, mencionabas la necesidad de reactivar económicamente al país. Se tiene previsto que para principios de junio comience esta reactivación. Yo estoy completamente de acuerdo, que el país no puede estar en confinamiento los próximos meses. Sería catastrófico, de hecho ya fue catastrófico, pero sería catastrófico para millones de hogares en México. Ya estamos en una situación difícil, pero se tiene que reactivar. Vemos también ejemplos en otras partes del mundo de las desescaladas, tan solo Europa, después de una semana que fue como su primera semana de desconfinamiento paulatino en diferentes actividades, especialmente en España y en Francia, ya están poco a poco reactivando. Creo que lo mismo vamos a hacer en México, principios de junio, especial el mes de junio prácticamente va a ser de desconfinamiento, pero para que podamos reactivar el país económicamente y podamos a la vez protegernos y que esto tampoco sea un desastre sanitario, tenemos que seguir trabajando en las medidas de distanciamiento social que cada quien va a tener que tener en su día a día. Para hacer las dos cosas al mismo tiempo no es fácil. No va a ser fácil. Créanme que en 30, 40 años, si la raza humana sigue existiendo, porque el cambio climático tiene otros datos, no es cierto. No piensen en eso ahorita. vamos a analizar lo que estamos viviendo y vamos a decir cómo pudieron hacer todo al mismo tiempo. Bien o mal, no importa cuál sea el resultado, en décadas vamos a mirar atrás y vamos a decir, uff, nos topamos con una urgente reactivación económica, pero al mismo tiempo nos topamos con el crecimiento y exacerbación de los problemas que ya teníamos, pero al mismo tiempo teníamos que enfrentar una pandemia. Entonces, mi única guía principalmente son los especialistas, los médicos, los economistas, aquellas personas que son expertas en temas específicos. Hay que escucharlos. No hay que escuchar a los políticos en este momento, o hay que escuchar a los políticos que están únicamente asesorados por estos expertos. No importa si es el presidente. Ahorita es un tema en el que no hay que creer que los médicos son malos y que te quieren matar y que lo único que quieren es tu dinero, ¿no? No hay que creer que la economía moral y que las amas de casa son más importantes. Las amas de casa son importantes, claro que sí, pero el que las amas de casa se topen con estirar y estirar su presupuesto es un problema de detrás, eso no debería de pasar. Entonces, no hay que romantizar como la escasez y la pobreza, porque se tiene que acabar con ella, ¿no? Y prácticamente, pues, entender que en algún momento va a pasar este desconfinamiento, que vamos a tener que reactivar económicamente al país, que no va a ser una tarea sencilla, especialmente si el gobierno federal sigue sin generar apoyos reales con impacto preponderante en estos sectores, pero que también, pues, las medidas de distanciamiento van a tener que seguir para que podamos hacerlo primero, ¿no?
Yo creo que vamos a regresar a una normalidad que no va a ser normalidad porque no existió antes. Vamos a tener que educarnos de otra forma, vamos a tener que trabajar de otra forma. Lamentablemente, y lamento ser pesimista, pero, por ejemplo, hoy hay una noticia que puede para algunos ser buena, para otros no tanto. Hoy se reanuda, mañana más bien se reanuda la actividad de proveeduría de los industriales mexicanos de autopartes a las grandes armadoras de Estados Unidos. Esto es una buena noticia porque se va a reanudar una cadena de valor importante. Habría que ver las condiciones en las que regresan los trabajadores a trabajar a las plantas del Bajío mexicano. Pero bueno, eso es una buena noticia, pero no es una noticia suficiente. Yo lamentablemente tengo que decirles que en el segundo trimestre del año, que ya está corriendo en marcha, lo más probable es que la economía mexicana se caiga un 35%, nada más en el trimestre, y que al cierre del año, que este va a ser un año perdido, el declive del crecimiento económico, del PIB, ese que ya no quiere medir López Obrador, pues no lo quiere medir porque no se ven bien las cosas. Ese PIB que ya no quieren medir seguramente va a estar en 10 o 12% negativo al cierre del año. Entonces, estamos ante un año que materialmente es perdido. Nuestra gran oportunidad será el año que entra y dependerá, insisto, de que muchas políticas públicas asistencialistas se corrijan hacia políticas públicas de promoción de actividad económica, de destinamiento de recursos fiscales a salvar no empresas, no empresarios, sino empleos, para que la gente vuelva a salir, ya no nada más a trabajar, sino a consumir, a divertirse, por supuesto, insisto, en otras condiciones de salubridad y en otras condiciones de convivencia social, pero que la economía vaya reanudando poco a poco. Yo quiero decir, tú estás ahorita, Majo, en un lugar en donde seguramente es mucho más impresionante ver al orgulloso Cancún vacío de turistas que destruido por un huracán. Entonces, esas cosas yo creo que hay que tomarlas en cuenta para poder atender y asumir el reto inmenso que nos viene encima.
Sí, Alex, la verdad es que aquí, si yo les contara el gran impacto que ha tenido esto, no habíamos vivido un desastre como estos. Y vaya que hemos vivido uno de los dos de los huracanes más fuertes en la historia reciente, de el huracán Gilberto en el 88, tengo entendido.
88. Y Vilma en el 2002.
Y Vilma 2005. Vilma en 2005. Vivimos en el Pacífico, en el Atlántico Norte, discúlpenme. En el Atlántico Norte son de los huracanes más fuertes y golpearon Quintana Roo. Y no hemos vivido una situación igual a lo que está pasando en la pandemia. ¿Por qué? Porque está frenado más de 25,000 cuartos de hotel vacíos, una ocupación de menos del 10%, un aeropuerto internacional que transitaba más de 20 millones de personas al año. Hoy está siendo 15 vuelos que son prácticamente para insumos, son prácticamente para emergencias, para personal médico. La situación no es buena, pero eso nos tiene que ser un motor para reactivarnos. Y si bien entendemos que también los que nos están escuchando y nos están viendo no son noticias fáciles de digerir, también tenemos que asumir eso. No son fáciles de digerir, ni para nosotros darlas, ni para las personas que están metidas en esas labores, ni tampoco para el que nos escucha y el que quiere tener una opinión mucho más informada. No estamos pasando por tiempos fáciles. Lo que estamos viviendo sí se asemeja, y lo que va a venir, a la época de posguerra hace 70 años. Entonces, es una realidad que nosotros, mi padre es un adulto, es mayor, ya le iba a decir adulto mayor, es un adulto mayor, y él nació en la posguerra, ¿no? Entonces, estamos enfrentándonos a algo que tal vez nuestros abuelos y abuelos, si son grandes, podrían asemejarse. Y creo que de ahí, pues, necesita mucha resiliencia y necesitamos escoger muy bien de dónde vamos a tomar nuestras herramientas para salir adelante. Amado, muchas gracias igual por compartirnos este documento del Coneval y siempre dirigirnos en torno a este organismo que es tan importante en estos momentos y siempre para México.
Oye, una cosa más, nada más rápidamente. Ahorita se está discutiendo en la Cámara, en el Pleno de la Suprema Corte, el asunto de la aprobación o no de la famosa Ley Bonilla, que le extendería el mandato por 5 años.
Uf, vamos a ver, porque ahí hay un voto bien importante y será la decisión definitoria, el voto definitorio. Muchos comentan que del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, que anda muy activo en redes sociales, anda muy activo en Twitter. Me gustaría que estuviera más activo en lo que está en el país, no digo que no, pero pues ya veremos con este voto, que en andar poniendo tweets con miles de FABs y RTs. Pero bueno, muchísimas gracias por estar conmigo. Gracias también a todos. Aquí nos estaba diciendo Daniel Martínez que no hablamos sobre lo de Bartlett. Híjole, es que Bartlett es impresentable, es innombrable. Ya si ven algo de Bartlett, digan ya basta. Porque el presidente decide protegerlo más, pero eso sí, darle un desprecio tremendo a un sector que merece todo nuestro respeto, y más que respeto, porque de eso no comemos las personas, exigencia de mejores condiciones, mejores salarios y sobre todo apoyo de parte del gobierno federal y de todos nosotros al sector salud, a los médicos, a los enfermeros que se la rifan todos los días, y más que se la rifan, es su trabajo y lo están haciendo con una pulcritud y un profesionalismo gigantesco para salvar vidas. Por favor, quédense en casa. Gracias por estar conmigo. Gracias también a nuestro patrocinador Jack Links por hacer posible este podcast. Jack Links, el snack de proteína saludable que necesitas durante esta contingencia, encuéntralo en el 7-Eleven y pídelo por Amazon México y por Rappi. Jack Links, alimenta tu lado salvaje en esta contingencia. Soy María José Cadena. Gracias, Alex Rodríguez. Gracias, Amado. Y nos vemos mañana. Esto es Aquí en Confianza.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.